Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Inventaba palabras, ella curaba el mundo. Un día se conocieron, nadie les ha visto desde entonces. Saludos, alados, besos, obesos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva travesía de travesuras por este mar de fueguitos. Mar de fueguitos que arrancábamos con ese pequeño poema de Carlos Miguel Cortés. Luego escucharemos alguna más de sus historias, de este libro, precioso, chiquito libro, Intranerso. Saludos, salados, estamos en la Loqueta Masaspi y Ratia, la 97, emitiendo desde el corazón de Bilbao, desde el casco viejo de Bilbao, para el resto de la galaxia. Gracias a quienes escucháis al otro lado de los transistores, gracias también a quienes pincháis y nos escucháis, nos seguís por internet, gracias también a ese montón de emisoras, amigas, radios libres y comunitarias que emiten este mar de fueguitos en diferentes rincones del planeta. En el Estado español hay alrededor de 70.000 personas presas, de ellas alrededor de 5.000, el 8% son mujeres, mujeres de las que poco se sabe, poco se habla. Vamos a conocer quiénes son, cómo son, qué viven estas mujeres en las cárceles españolas. De todo ello vamos a hablar con una de nuestras invitadas hoy aquí en Mar de Fueguitos, con Estíbaliz de Miguel Calvo. Estíbaliz es doctora en Sociología por la Universidad del País Vasco, es trabajadora social, educadora social, es directora de la red Sin Rejas, un proyecto de investigación sobre mujeres y cárceles. En el año 2012, su tesis doctoral, Relaciones amorosas de pareja, las trayectorias vitales de las mujeres encarceladas, fue elegida la mejor tesis doctoral de género, mejor tesis doctoral feminista del año 2012 en la Universidad del País Vasco. Vamos a hablar de mujeres encarceladas, de las cárceles del Estado español, de quiénes son, de dónde vienen, cómo viven, qué posibilidades tienen cuando recuperan su libertad estas mujeres. De todo ello vamos a hablar con Estíbaliz de Miguel Calvo. Además, como os decíamos, la poesía de Carlos Miguel Cortés y también historias que tienen que ver con la agenda, historias que tienen que ver con el dulce y con el azúcar, con 25 gramos de azúcar. Y cómo no, música, hoy la música de un auténtico superviviente, alguien que se hace llamar en este último trabajo el rey de los vagamundos. Hablamos de Jeremiah Johnson, o lo que es lo mismo, como ahora se denomina Jeremiah Alcalde. Él es natural de Irún y en el año 1998 sacó ya su primer disco en solitario y en el 2010 su primer libro de poemas, Jaizkibel, la canción del pirata Corazón de Palo. Jeremiah Johnson, Jeremiah Alcalde, es cantautor, es escritor y acaba de editar un discolibro, Rey de los Vagabundos. Me llaman Jeremiah. Un discolibro autoeditado que por el precio, chiquito precio de 12 euros, pues consigues 10 canciones de este disco, 10 mandamientos, como los llama Jeremiah Johnson, y también un librillo que acompaña al CD, al disco, con las letras de las canciones y los relatos de cómo surgieron cada una de estas canciones. Podéis comprar este libro y este disco a través de su blog www.jeremiahalcalde.blogspot.com. Diez canciones, 10 mandamientos, dos de ellas en euskera, canciones que, bueno, versiones de canciones que ya aparecían en algunos de sus discos anteriores y también novedades en este trabajo de Jeremiah. Vamos a comenzar con una de las canciones que ya sonó hace muchísimos años en este Mar de Fueguitos, además en un par de ocasiones, y que recuperamos del segundo disco de Jeremiah Johnson, incluido en este Rey de los Vagamundos. Encontramos este tema, este Guardasolak Reggae, que como cuenta en este libro Jeremiah Johnson, pues decidió volver a grabar, regrabar y cambiar, modificar esta canción, hacer una nueva versión, después de encontrarse en París con un paisano de Irún que también le iba esto de la música, Ras Miguel, del grupo musical Ras Miguel Antafari. Pues bueno, se encontró en París con él mientras llovía sobre París y allí decidieron, hablando de una cosa y de otra, que tenían que hacer una nueva versión de este tema, de este paraguas de los colores, de este Guardasolak Reggae. Un tema que nos viene muy al hilo, muy a la lluvia, que en estos momentos sigue cayendo y lleva ya haciéndolo durante un montón de tiempo, los últimos días además sin cesar prácticamente ningún minuto, sobre Bilbao. Un reggae para recordarle al tiempo, para recordarle a la lluvia que estamos en primavera y que ya vale de tanta lluvia. Zarpamos en Mar de Fueguitos con Jeremiah Johnson, Jeremiah Alcalde, con este reggae del paraguas, Guardasolak Reggae. Vamos allá.
Kaletan zehar Umoiotzak urtzen urrutian, horrela ezagutu zintudan, zure kolorezko guarta solaren azpian. Kamamia da izurdea, izarrak kamamia da izurdea.
Abrimos nuestro diario de a bordo y lo hacemos hablando de cosas dulces. Dice el maestro, el filósofo, el poeta Jorge Rietchman, hablando de la sociedad de consumo, de nuestra sociedad de consumo, dice, te enganchan de niño con el exceso de azúcar en las comidas y a partir de ahí la cosa va increciendo hasta el sí y amén a la guerra preventiva. Desintoxicarse resulta cualquier cosa menos fácil. Odio en la conciencia, miedo en el corazón y exceso de azúcar en el estómago. Eso es lo que han programado para ti. Jorge Rietzman, hablando de azúcar, hablando de consumo, hablando de este mundo en el que vivimos y las palabras, el azúcar de Rietzman, que nos sirve para presentaros la campaña que, bueno, va a llegar aquí a Bilbao este próximo jueves. Esa campaña lanzada en el caso de Bilbao, presentada por Veterinarios Sin Fronteras, Justicia Alimentaria Global, junto con los consumidores de ECA, el Sindicato Agrario Vasco N de Vizcaya, las asociaciones de padres y madres de la Escuela Pública Vasca EIGE y también la ONG Medicus Mundi. Algunos datos que llevan a la reflexión y que tienen que ver con nuestro consumo y también con el azúcar. El 80% de los anuncios de televisión en horario infantil son de productos malsanos. 10.000 niños y niñas trabajan en las plantaciones de caña en Bolivia. 25.000 hectáreas de suelo están fuertemente dañadas por la producción de azúcar. El 55% de la población del Estado español padece obesidad o sobrepeso. ...25 gramos... es el título de esta campaña que han lanzado desde Veterinarios Sin Fronteras, Justicia Alimentaria Global. ...25 gramos es también la cantidad diaria de consumo de azúcar que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, no son 25 gramos los que consumimos. La media de consumo en el Estado español está en unos 112 gramos de azúcar por día. La campaña 25 gramos alerta de los peligros asociados al incremento del consumo de azúcar y denuncia las estrategias de la industria alimentaria para hacer que el azúcar sea omnipresente en nuestra dieta. La campaña 25 gramos exige que se regule la comercialización del azúcar, así como la publicidad de productos azucarados dirigidos al público infantil. Para presentar esta campaña 25 gramos en Euskal Herria, en Bilbao, han organizado una jornada o una tarde completa de actividades en la Alhóndiga de Bilbao, lo que hoy ya se conoce como Azcuna Centro A. En la sala Bastida, a partir de las 4:30 de la tarde, habrá diferentes charlas, diferentes intervenciones para hablar de esta campaña, para hablar de todo lo que esconde este dulce, el azúcar. Este jueves 26, a partir de las 4:30, en la sala Bastida de Azcuna Centro A en Bilbao. Todos los datos, toda la información sobre esta campaña en la página web 25gramos.org. 25 con números. Más actividades, más propuestas para esta semana aquí en Bilbao. Durante toda la semana ha comenzado este lunes una nueva edición del Ecocinemaldia, la novena edición del Ecocinemaldia organizada por Ecologista Marchan. El tema escogido este año es el fracking. Se van a proyectar películas y documentales en 17 ciudades y pueblos de Euskal Herria y por primera vez también en 5 facultades de la Universidad del País Vasco. Toda esta semana Ecocinemaldia, toda la información, todas las películas, todos los documentales en la página ecocinemaldia.blogspot.com.es. Este viernes a las 6:30 de la tarde en el Museo de Reproducciones de Bilbao, en la calle San Francisco, inauguración oficial de Fiare Banca Ética. Bailes tradicionales, música e intervenciones de personas relevantes en la historia de este proyecto, de esta banca ética de Euskal Herria, que arranca y que, bueno, arranca, lleva ya años funcionando, pero va a dar ya un saltito más para convertirse realmente en eso, en una banca ética. Fiare Banca Ética, inauguración oficial este viernes, 6:30, Museo de Reproducciones. Y un poquito más tarde, a las 7, muy cerquita de allí, en esa misma calle, al final, bueno, al final, a mitad de esa calle, en la Plaza Corazón de María, en el Centro Cívico de San Francisco, pues proyección del vídeo sobre las movilizaciones en defensa del aborto de la organización Mugarik Gabe y presentación del CD Fences Flow Feminista, Rap por los Derechos de las Mujeres. Ese recopilatorio de rap y hip hop, Rap por los Derechos de las Mujeres, que han producido las gentes de Calala, el Fondo de Mujeres, y también las gentes de La Tuerca. 12 euros cuesta este CD, que se va a poder comprar en esta presentación en Bilbao. El dinero que se recaude será para los grupos y redes de mujeres del Estado español y latinoamericana. 16 raperas y grupos han cedido sus temas desinteresadamente para componer este CD. 8 de estos temas son inéditos. Son algunas de las propuestas que hemos destacado de esta semana aquí en Bilbao.
Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine, con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz.
Bienvenidos, bienvenidas a nuestra palomera. Ya sabéis, aquí quien pecho abarca, loco, loca, aprieta. Y tenía que sonar hoy nuestra palomera, porque esas palomitas de maíz, esa música de cabecera de nuestra palomera es, cómo no, de Jeremiah Johnson. De uno de sus primeros discos allá por el año 98 o 2000, creo que está grabada esta canción, estas palomitas de maíz. Él inventaba palabras, ella curaba el mundo. Un día se conocieron, nadie les ha visto desde entonces. Es una de las historias, uno de los poemas que aparece en el primer libro de Carlos Miguel Cortés. Primer libro titulado Intranerso, y como él dice, cruzaría fuerte los dedos si creyera en la suerte para que no fuera este mi último libro. Y evidentemente no va a ser el último, porque ya están reeditándose, creo, este libro, y ya están también nuevos poemas, nuevos proyectos en marcha después del éxito que ha tenido este Intranerso, dícese, Intranerso del universo personal que todos guardamos en el interior de nosotros mismos. Es un rincón de difícil acceso y al que no se suele dejar entrar a cualquiera. No se ha logrado determinar con exactitud si se encuentra en la cabeza o en el corazón. Porque el amor es la cosa que mejor hacemos. Porque el amor es la mejor cosa que hacemos. Vamos a bucear en este Intranerso de Carlos Miguel Cortés, que, bueno, vive, desde los últimos años vive en Mallorca, después de, bueno, de haber vivido en ciudades como Madrid, Barcelona, Logroño o A Coruña. Lleva escribiendo desde que tenía 12 añitos. Dice que para intentar enamorar entonces a una chica, mucho amor, mucho desamor, en este Intranerso en el que, como os digo, vamos a sumergirnos con una de sus historias, no una de final feliz, o por lo menos aparentemente feliz, como esa historia de ese que inventaba palabras y esa que curaba el mundo y que después de conocerse nadie los ha vuelto a ver desde entonces. Esta historia tiene que ver con otros dos, otro, y con la dificultad que a veces tenemos para encontrarnos, para desaparecernos juntos.
extrañándome y yo tan perdido. Tú tan acostumbrada a que desaparezca y yo tan hombre invisible. Tú tan lejos de mí y yo tan cerca de la autocombustión. Tú tan muda y yo tan sordo. Tú tan bésame y yo tan juguemos al cíclope. Yo tan te quiero y tú tan te quiebro. Tú tan caricia y yo tan mordisco. Yo tan tuyo y tú tan cegata. Tú tan luna llena y yo tan hombre lobo. Tú tan musical y yo tan gramática. Yo tan presente y tú tan ausente. Tú tan realista y yo tan autista. Tú tan bella y yo tan bestia. Yo tan primavera y tú tan octubre. Yo tan pájaro y tú tan pista de aterrizaje. Yo tan fama y tú tan cronopio. Tú tan juguetona y yo tan voyeur. Tú tan cachonda y yo tan lejos. Yo tan Horacio y tú tan maga. Tú tan idiota y yo tan idiotizado. Tú tan noria y yo tan montaña rusa. Tú tan problemática y yo tan ataráxico. Tú tan pacifista y yo tan con ganas de guerra. Tú tan creyendo que me quieres. Yo tan queriéndote creer. Tú tan herida y yo tan tirita. Tú tan ven aquí y yo tan ven tú. Y los dos sin acercarnos del todo.
Ahí está esa historia de tus y yo de Carlos Miguel Cortés, de su libro Intranerso también. De este libro, un consejo de supervivencia. No necesites a nadie, pero quiere, quiere mucho, quiere por encima de tus posibilidades.
Mar de fueguitos.
Y pensar que no son ligeras las cadenas que debo llevar. Debería ser más fácil construir palabras como libertad. Y pensar cómo debe ser, cómo he de creer en vez de soñar.
De la libertad y de la cárcel vamos a hablar hoy con nuestra siguiente invitada, con Estíbaliz de Miguel Calvo, de Mujeres Encarceladas. Pero antes buceamos de nuevo en este disco de Jeremía Alcalde, Jeremía Johnson, Rey de los Vagamundos. Este tema, Para ser viento, suena a viento, suena a libertad. Lo escribió, dice, se le ocurrió en Costa Rica, cuando estaba por allí paseando por la selva de Costa Rica, cuando se encontró allá por Costa Rica con Juanillo, el ex cantante del grupo Que Rule. Ambos dos, Juanillo participa en los coros, se les ocurrió esta canción, este viento que ahora sopla y que nos va a llevar hasta las cárceles para hablar de las mujeres que viven encerradas en ellas.
Destila en campo de lechos. que no hay mayor pecado que vivir amargado, ni peor infierno que caminar con miedo. No hemos nacido para sirvientes, ni hemos nacido para ser viento.
Como os anunciábamos en el programa de hoy, vamos a hablar de cárceles y de mujeres encarceladas. Tenemos aquí con nosotros en los estudios de Naugueta Masaspi y Ratia a Estíbaliz de Miguel Calvo. Ella es doctora en sociología, es trabajadora social y educadora social y es también directora de la Red Sin Rejas, ese proyecto de investigación sobre mujeres y cárceles del que también vamos a hablar hoy aquí en Mar de Foguitos. Muy buenas tardes, Estíbaliz.
Buenas tardes.
Muy buenas. Lo primero, ¿cómo se te ocurrió un buen día? Pues visitar una cárcel y sobre todo, pues eso, preocuparte por lo que pasa en las cárceles.
Bueno, pues se me ocurrió un buen día estudiar trabajo social. Tenía esa sensibilidad social, vamos a decir, de transformación. Y lo que quería era estar con las personas más marginalizadas. En aquella época había mucho problema de droga, de heroína, y pues también empezaba a surgir el fenómeno del VIH. Y entonces, bueno, pues encontré que en la cárcel era el lugar donde estaba la gente más marginalizada. Y a partir de ahí pasaron unos años en que entré en la cárcel y me di cuenta de que las mujeres estaban muy olvidadas. Y también me di cuenta que mi vocación era más bien sociológica, de hacer análisis de la realidad de la sociedad, y que pues no había nada más transformador, encontré yo, que un buen análisis de la realidad. Entonces junté esas dos cuestiones y me dediqué a hacer una tesis doctoral sobre mujeres encarceladas.
Una tesis doctoral con un enfoque, bueno, muy curioso se puede decir, o por lo menos innovador. ¿De qué fue tu tesis? Y de hecho fue una tesis premiada.
Sí, bueno, pues quería ver qué es lo que pasaba con las relaciones de pareja, con las relaciones amorosas, también desde la intuición de que es una cuestión que desde la perspectiva de género muchas mujeres nos vemos con el reto de resolver, ¿no? Y había algunos estudios que ya indicaban que las relaciones de pareja eran importantes a la hora de entender sus trayectorias de vida y a la hora de entender su situación dentro de prisión. Entonces, bueno, pues ahí fue que emprendí esa aventura, que me llevó pues unos 5 años de investigación estuve un año de trabajo de campo en la cárcel de Nanclares de Oca, en Álava, que ahora está cerrada y se ha sustituido por otro centro más moderno.
Un año también entrevistándote y encontrándote con muchas mujeres encarceladas, y no sé cómo eran esos encuentros, esas entrevistas, qué es lo que hacías con ellas.
Pues mi planteamiento fue entrar más o menos una vez a la semana y empezar a, bueno, que me conocieran. Tuve la suerte, vamos a decir, de poder entrar en prisión, de tener un permiso suficientemente amplio por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para entrar y poder moverme por los diferentes espacios de la prisión. Y entonces estuve en diferentes momentos, en diferentes espacios, anduve por ahí pululando, con la intención de que me conociesen, que supiesen de qué iba mi trabajo, de por qué estaba interesada en ellas y para qué. Y a partir de ahí, pues convocarlas para hacer entrevistas. Y nos estuvimos entrevistando dentro de la prisión y también, bueno, pues pude grabar las entrevistas. Entonces, pues estuve por los patios de los diferentes, de los dos módulos de la cárcel de Nanclares, de los dos módulos de mujeres. Estuve en el curso de pintura, en la peluquería, en los cursos de peluquería que tenían de formación. Pasé muchísimo frío con ellas en invierno. Algunos ratos estuvimos en el patio tomando el sol en verano. Y bueno, pues así, entre charla y café, pues me fueron conociendo y fuimos estableciendo vínculos, de manera que luego las entrevistas, pues la verdad es que se produjeron en una intimidad y en una, encuentro bastante intenso e interesante.
Seguro que les sorprendía tu trabajo, por lo menos tu proyecto, porque no hay mucha gente que, bueno, que esté en las cárceles trabajando con mujeres y de alguna manera queriendo saber pues eso, cómo piensan y cómo viven esas mujeres en la cárcel.
Sí, precisamente una de las cosas que más valoraban era eso, que hubiese alguien que se interesase por sus vidas, por comprenderlas y que fuera un altavoz para que se conociese. De hecho, muchas personas a veces pasaban un mal rato porque hay vidas pues con muchas heridas y con muchos problemas, pero decían que merecía la pena si eso iba a servir para algo, ¿no?
Hablamos de mujeres, tú has estado en la cárcel de Nanclares de Oca con ellas. ¿De cuántas mujeres estamos hablando? ¿Cuántas mujeres hay encarceladas en las cárceles españolas? Porque creo que tenemos una tasa muy alta de mujeres encarceladas aquí en el Estado español.
Sí, la población penitenciaria, tanto de hombres como de mujeres, es de 66.000 y hay 5.000 mujeres. Esto supone un 7,6% de la población penitenciaria, son mujeres. Es una proporción muy baja, pero al mismo tiempo es una de las proporciones más altas de la Unión Europea, debido a que las penas son muy largas dentro del sistema penal español y debido también a que se penaliza mucho el tráfico de drogas, que es uno de los delitos por los que mayormente están las mujeres encarceladas, que eso también tiene mucho para reflexionar.
En la reforma estamos oyendo continuamente pues eso, reformas de las leyes en lo que tiene que ver con lo penal. Claro, todas esas reformas han hecho que, como bien comentas, esas penas, ¿no?, pues sean cada vez más largas y tal vez cada vez pues sean más duras, ¿no?, las penas por, en este caso, por ejemplo, por el tráfico de drogas y, ¿no?, y delitos parecidos.
Pues sí, hay diversos penalistas, sobre todo penalistas feministas, que dicen que hay una desproporción muy grande de las penas respecto al tráfico de drogas, si tenemos en cuenta que no hay víctimas directas, que estas mujeres son los eslabones más bajos de la cadena del tráfico de drogas, que no se llega a las personas que realmente mueven los hilos del mundo del tráfico de drogas. Y entonces durante una época, ahora afortunadamente con la última reforma de 2010, el límite máximo de penas para el tráfico de drogas son 6 años, pero durante mucho tiempo el límite máximo ha sido 9 años. Además, hay un agravante que es por pertenencia a organización delictiva, en que muchas mujeres latinoamericanas que han hecho de lo que se llama de mulas, ¿no?, que han transportado drogas desde América Latina por avión, son imputadas por también pertenecer a una red, y entonces eso es un agravante. En el caso también de estas mujeres a las que me refiero, no pueden acogerse a atenuantes de ser usuarias de drogas, como ocurre en otros perfiles. Esto también se suele decir que hay un enfoque etnocéntrico del planteamiento de la pena, ¿no?, a la hora de no tener en cuenta que estas mujeres pues son los eslabones más bajos y que no pueden acceder a una serie de atenuantes, y que además, bueno, luego en la ejecución de la pena durante el tiempo de prisión tienen una serie de dificultades porque no pueden demostrar arraigo, entonces no pueden acceder a terceros grados, a permisos penitenciarios.
Hablábamos de unas 5.000 mujeres encarceladas en el Estado español, la mitad de ellas por delitos que tienen que ver, creo, con el tráfico de drogas, y no sé cuántas, como comentabas, vienen de o son mulas que han llegado a otras partes del mundo aquí, traficando con esa droga.
Pues no hay cifras exactas, porque también otra de las problemáticas que tenemos es que la administración penitenciaria no ofrece cifras detalladas y siempre nos faltan para poder saber. Y luego el número de estudios es todavía bastante escaso, pero se encuentra que una tercera parte de las mujeres que están en la cárcel son extranjeras, y casi siempre esas mujeres, como digo, no son consumidoras de drogas, y en un alto porcentaje son mujeres que provienen de América Latina, ¿no?, con este perfil, digamos, de mulas. Luego, pues yo sí que me parece interesante resaltar cómo existe este perfil de traficante de drogas y luego existe este perfil de consumidora de drogas. Y juntas, haciendo una aproximación, un cálculo un poco aproximado, podríamos pensar que se trata de 3/4 partes de la población penitenciaria. Estamos hablando de mujeres. Esto quiere decir que la droga es un eje que explica mucho del encarcelamiento femenino, mucho más que en el caso de los hombres. tanto en su versión, como digo, de tráfico, como en su versión de consumo. Y esto nos lleva, yo siempre doy algún dato y luego llevo a la reflexión más global de decir, bueno, qué está pasando con el abordaje de las drogas, tanto del uso, el consumo de drogas, como de la penalización del tráfico de drogas, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la penalización del tráfico de drogas, lo que ocurre es que los países del norte, Estados Unidos y Europa sobre todo, son los principales demandantes de droga, los principales consumidores, sobre todo hablando de cocaína, y los países productores, véase por ejemplo Colombia, sobre todo Colombia en América Latina, es uno de los países productores y que envían droga, vamos a decir, al norte. Y precisamente estas mujeres, el perfil de colombianas es uno de los perfiles que están más penalizados en la cárcel, o que tiene mayor presencia dentro de la cárcel. ¿Esto qué quiere decir? Que se está penalizando a los países productores y que envían droga, ¿no? Esto nos pone ante una contradicción in terminis por parte de los países del norte, ¿no? Que estamos de alguna manera demandando droga y estamos penalizando a los países que están produciendo esa droga, y además estamos penalizando a las capas más vulnerables de todo este entramado de tráfico de drogas.
La droga se consume aquí en los países del norte, o en los países enriquecidos, pero también desde aquí se lanzan esas campañas de guerra contra el narcotráfico, guerra total contra la droga, miles y miles de millones de euros, de policías, de militares. Claro, ¿todo eso cómo afecta al final a la parte más baja de la cadena? ¿Cómo afecta a estas mujeres que al final son encarceladas?
Pues precisamente siendo ellas los chivos expiatorios de esas políticas antidrogas, que además personas que saben más que yo en este tema, pues están reflexionando y diciendo que en realidad esas políticas antidrogas están siendo ineficaces y están generando incluso más conflictividad y más violencia dentro de los países, tanto de esos generadores o que donde se cultiva la droga, y los países que son canal, que son transporte de drogas. Precisamente hemos estado la semana pasada en un curso organizado por la Asociación de Mujeres de Guatemala en Madrid, que trataba el tema del feminicidio y las políticas de lucha contra las drogas, ¿no? Entonces, esta es una de las principales conclusiones que se sacaba. Estas políticas antidrogas han sido impulsadas por Estados Unidos. Han tenido más un objetivo de controlar determinadas zonas estratégicas de América Latina más que luchar contra las drogas. Han conseguido eso, una importante intervención militar en Estados Unidos, y lo que han conseguido también es mayor inestabilidad y muchas muertes, sobre todo de mujeres, ¿no? Muertes de personas de grupos étnicos minoritarios, y también muchas mujeres. Un ejemplo que se ponía era la estrategia de acabar con narcos, precisamente también esto ha sido noticia hace poco. Se elimina un narco de la droga, un cabecilla, una persona muy importante, y lo que ocurre es que se genera una gran inestabilidad porque hay una lucha por el poder, por diferentes pequeños cabecillas que estaban allí, ¿no? Y en esa lucha hay una demostración de poder en la cual tanto grupos indígenas como sobre todo mujeres son objeto de esa lucha. Se demuestra la fuerza de los grupos de narcotraficantes a través del asesinato de mujeres, ¿no? Ahí se entiende el fenómeno de Ciudad Juárez, ¿no? Y se entiende el fenómeno también de otros lugares donde, sobre todo últimamente en México, ¿no? Están habiendo situaciones en que mujeres aparecen descuartizadas, muertas en las plazas del pueblo, ¿no? Esto se ve allí, y aquí se ve cómo mujeres latinoamericanas están siendo encarceladas hablando de que son víctimas de las redes de narcotraficantes, son engañadas, pero al mismo tiempo ellas están siendo las chivos expiatorios y están siendo las las encarceladas y las que están sufriendo las consecuencias de ello.
Mujeres que son encarceladas aquí, por ejemplo, como en la cárcel que tú has estado, en Anclares de Oca, y no sé en el tiempo que permanecen en prisión, claro, ¿qué alternativas tienen, qué posibilidades tienen, qué hacen, qué piensan, cómo miran el futuro desde la cárcel esas mujeres que están pues hoy mismo, por ejemplo, encerradas por, en la mayor parte de los casos, por tráfico de drogas?
Bueno, pues la verdad es que las perspectivas de futuro son bastante complicadas. Primero porque las alternativas que hay o los servicios que hay para su salida en prisión son muy escasas. Y luego, por otra parte, no hay un abordaje desde una perspectiva de género acerca de cuáles son sus verdaderas necesidades. Por ejemplo, abordando cuáles durante su tiempo en prisión, supuestamente recordemos que el objetivo de la pena privativa de libertad es la resocialización de las personas presas antes que su custodia o su retención. Para el caso de las mujeres, hay estudios que demuestran a nivel europeo que los cursos de formación no capacitan a estas mujeres para el trabajo en el mercado laboral, cuando además en su gran mayoría las mujeres encarceladas son madres y muchas de ellas son las principales proveedoras del hogar o son las responsables primeras de la crianza de los hijos e hijas. Y además también todavía hay un enfoque sesgado de género en eso, en ese tratamiento penitenciario, en ese enfoque de resocialización, que hay informes también que hablan de que está mucho más pensado para una refeminización, es decir, de las mujeres encarceladas, que para su formación. Es decir, todavía existen muchos cursos pues de corte y confección, o de plancha o de bordado, que pareciera más que están pensados para formar a estas mujeres como amas de casa, como buenas madres y como buenas esposas, que como mujeres eso, para trabajar en el ámbito laboral y para que tengan una vida más o menos autónoma. Después, una vez fuera, pues como decía, hay una falta de soporte también por parte de las asociaciones. No hay recursos suficientes y yo sí que quiero insistir en esto, en que hace falta un abordaje de género. Conozco, por mi tiempo que estuve trabajando como educadora social y trabajadora social, el ámbito asociativo en Euskadi. Es un ámbito, pues, comparado con otros lugares del Estado español, bastante importante, bastante desarrollado, pero que aún carece de una perspectiva de género para abordar cuáles son las problemáticas de las mujeres. En cierto modo ocurre como ocurre en la cárcel, que como las mujeres son pocas, siempre suponen un problema, entre comillas, ¿no? El otro día una funcionaria me decía, es que son un problema de seguridad, porque en la medida en que se juntan con los hombres, alteran el gallinero, ¿no? Entonces, esta lógica también funciona en algunas ocasiones con las asociaciones. Si hay un piso para terceros grados, permisos o para cumplimientos alternativos, para rehabilitación de drogas, el introducir a mujeres supone un problema porque altera, vamos a decir, esos hábitos de que solamente haya hombres en un piso o en un recurso, y que en realidad no se sabe qué hacer con ellas. No se sabe muy bien y no se comprende muy bien qué es lo que pasa. Porque otra de las cuestiones que es clave en las trayectorias de las mujeres encarceladas es el hecho de que son madres y que ellas están desde prisión y cuando salen de prisión pensando en cómo recuperar a sus hijos, cómo rehacer su vida junto a sus hijos e hijas. Y eso también interfiere muchas veces en los tratamientos que se puede hacer fuera de prisión, en terceros grados o en tratamientos alternativos, ¿sí? Y bueno, pues como los recursos no están diseñados para mujeres, ahí siempre se encuentran muchas dificultades. Y finalmente, otro asunto que es muy importante destacar es que en el caso de las mujeres encarceladas, el fenómeno de la violencia contra las mujeres es muy importante, es muy elevado. Hay porcentajes muy elevados de violencia que han sufrido las mujeres en diferentes estadios de su vida por diferentes personas, sobre todo hombres, sus parejas, y que es una cuestión que normalmente no se aborda, no se tiene en cuenta. Entonces, si unimos estas cuestiones, adquiere, vamos a decir, una complejidad que a veces resulta difícil de manejar si no hay un planteamiento que sea realmente con una perspectiva de género, un planteamiento específico para ver qué necesidades tienen esas mujeres. Y otra cosa, antes de que se me olvide, tenemos, yo creo que las personas expertas, vamos a decir, un problema de escuchar realmente a las personas protagonistas, a las personas que están inmersas en estas problemáticas, en este caso las mujeres presas. Creemos que sabemos lo que necesitan y, por mi experiencia, me parece que no las escuchamos suficientes para saber qué demandan, porque muchas veces ellas mismas son quienes dicen lo que realmente necesitan. A veces el problema es que sepamos escuchar, que sepamos entender cuál es esa demanda y que sepamos articular una respuesta adecuada para eso.
Ahora mismo, ¿qué estarían demandando? ¿Qué están demandando? ¿Qué te dicen a ti que necesita, que piden estas mujeres encarceladas?
Pues mucho de lo que me dicen y lo que siempre nos recordamos las personas que estamos en estas historias es eso, es que las escuchemos, ¿no? Luego, mucho de lo que dicen también es que puedan recuperar a sus hijos e hijas, que puedan recuperar su vida o que puedan tener oportunidades, ¿no? Lo que está claro es que hay un error de partida en el sentido de que se está eso hipercriminalizando a personas que vienen de contextos de vulnerabilidad, ¿no? Estamos en este sistema de la parte ancha para unos y la parte estrecha para otros, y eso hay que irle dando la vuelta, ¿no? Y entonces, bueno, pues por ahí yo creo que hay que ir haciendo planteamientos de diferentes cuestiones, de diferentes recursos. Otra cuestión también me parece muy importante es el tema del estigma hacia las mujeres encarceladas. Las mujeres que delinquen y las mujeres también, sobre todo, si consumen drogas, son altamente estigmatizadas, tienen una consideración social muy negativa y eso tiene una gran influencia. A veces, al tratarse de temas que son tan etéreos, vamos a decir, tan poco palpables, nos parece que no están funcionando, pero en nuestras valoraciones, en los juicios que hacemos acerca de las mujeres delincuentes o de las mujeres usuarias de drogas, está funcionando eso de que, bueno, no es lo mismo un hombre que, ¿no?
O sea, todavía es peor en el caso del estigma, es mayor en el caso de las mujeres.
El estigma es mayor en el caso de las mujeres y eso también lo viven ellas. Entonces, también en los procesos de reinserción llevan esa carga. Claro, ¿qué pasa? Que hay veces que parece que esa carga, de alguna manera, se la han sacado de la manga, se la han inventado, pero no se la han inventado porque es real que la sociedad las está castigando más. Ellas sienten que tienen que demostrar que son buenas madres, que han sido buenas madres, que tienen derecho de recuperar a sus hijos e hijas y bueno, pues que no son malas mujeres o que merecen eso, ser escuchadas, ser tenidas en cuenta a pesar de haber consumido drogas, a pesar de haber delinquido, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones de la consideración social yo creo que también tenemos que revisar, porque están funcionando socialmente a nivel muy general, pero también están funcionando a nivel concreto también de la prisión, los propios agentes, las propias personal de tratamiento y en las propias asociaciones, ¿no? Y las propias oportunidades que se puede dar a una mujer que viene de una trayectoria de exclusión social.
Nos quedan apenas 2 minutillos, pues sí me gustaría, hablando de mujeres y cárceles, hablar para quien quiera también más información y saber dónde puede enterarse un poco de lo que están pasando pues con esas mujeres en la cárcel, hablar de ese proyecto en el que estás, ese proyecto Sin Rejas, del que eres directora, contar un poquito pues eso, cómo funciona y dónde puede la gente pues eso, acercarse o mirar para enterarse si quieres, si tiene preocupación por estos asuntos.
Sí, pues es un proyecto que, bueno, nace a iniciativa de 2 personas investigadoras sobre el tema de mujeres y prisión. Es un proyecto que ahora mismo, por circunstancias, lo estoy liderando yo y lo estamos llevando sin ningún soporte institucional, tampoco soporte económico, que pretende aglutinar eso, todas las experiencias investigadoras de mujeres en prisión del habla hispana. Esto me parece importante porque, bueno, con ese vehículo que tenemos del idioma, de podernos entender con América Latina, ya tenemos vínculos y hay mujeres que están investigando en Brasil, en Argentina, en Colombia, que están ya adscritas a la Red Sin Rejas. Por ser concreta, existe un blog que se llama Red Mujeres y Cárceles, blogspot.com, en la que se puede ver un poco el material que hemos ido compartiendo. Estamos en Twitter como Sin Rejas INV, I-N-V, de investigación, y tenemos una página, tenemos un correo electrónico. También tenemos una lista de distribución de información interna que, bueno, a la que cualquier persona interesada pues puede unirse mandando un correo electrónico y haciendo una petición. Y a partir de ahí, pues se trata de ir uniendo fuerzas y de ir creando una red que, bueno, que somos pocas investigadoras, pero pues juntas tenemos mucha más fuerza y podemos ir también haciendo una labor de difusión, ¿no? Como es estar aquí también.
Muchísimas gracias, Estibaliz, y seguro que damos otra ocasión para charlar de, bueno, de temas más concretos en lo que tiene que ver con la problemática de las mujeres y de la cárcel. Muchas gracias y mucha suerte con esos proyectos.
Muchas gracias, encantada de estar aquí, Gorka.
Hasta luego, chao.
Sinbad el marino cumplió su destino, naufragó valiente en una patera. Ulises ha muerto de pena, nunca escuchó el canto de las sirenas. Menuda, menuda primavera, menuda primavera que nos espera. Menuda, menuda primavera, menuda primavera que nos espera. Jesús de los caminos no tienen hecho un Cristo, en Roma no quieren bajarlo de su madera. El Che Guevara se ha comprado una sudadera con el retrato de una calavera. Menuda, menuda primavera, menuda primavera que nos espera.
Esperemos que dentro de poco, muy poquito, deje de llover, por lo menos por estas tierras, y podemos disfrutar de esa primavera que está ya aquí, o por lo menos lo dicen, disfrutarla a tope y sacarle todas las chispas que podamos. La música de Jeremiah Johnson, Jeremiah Alcalde, en este disco Rey de los Vagamundos. Por 12 euritos podéis conseguir el disco y también el libro con las canciones y con las historias que lo acompañan. La página jeremiahalcalde.blogspot.com. Jeremiah, terminado en H. Con la música de Jeremiah Johnson, de Jeremiah Alcalde, del Rey de los Vagamundos, nos despedimos hoy en Mar de Fueguitos. En nuestra página Mar de Fueguitos Info tenéis toda la información, todos los audios de nuestro programa y más, muchas más cositas. Que os encendáis, que encendáis esta primavera. Agur.
Menuda primavera.